Ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes en los 20 años de camino dedicado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Nos vamos preparando, porque ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Y aquí estamos en nuestra edición número 143, bueno, en este programa de La Casona de los Barriletes. Quien habla es Erin Anchaigua y aquí estoy con Julio Hortal, integrante también de este programa y de La Casona de los Barriletes. ¿Cómo estás, Julio?
Todo tranquilo, ¿vos?
Muy bien, ahí corriendito porque...
Arrancando la semana siempre, las corridas.
Así es. Nosotros, bueno, en esta edición número 143, hoy martes 16 de mayo, traemos varios temas aquí en esta edición.
Así es, vamos a estar siempre relacionado a la niñez y adolescencia, pero bueno, hoy vamos a estar hablando un poquito de dislexia y también vamos a estar hablando de una nueva iniciativa del Ministerio Público de Defensa en lo que tiene que ver con la violencia institucional.
Así es, y bueno, como mencionabas aquí, vamos a estar retomando en realidad un tema que lo abordamos la semana pasada, que es el tema de la dislexia, que estuvimos hablando la semana pasada con Carmen Fusca. Ella es psicopedagoga e integrante del Fórum Infancias, y bueno, queremos volver a conversar con ella por un artículo específicamente que salió la semana pasada en un diario, que habla sobre dislexia, pero que va muy en contra de lo que veníamos nosotros hablando con esta especialista, con Carmen Fusca. Así que bueno, estamos aquí en contacto telefónico de nuevamente con Carmen Fusca. Te saludamos aquí, Carmen, Esselin y Julio, que estamos aquí en este programa.
Buenas tardes.
Hola.
Hola, sí, te saludamos nuevamente y agradecida por hacer de nuevo este contacto telefónico contigo, un poco porque nos gustaría saber tu opinión al respecto sobre este artículo, esta entrevista que se publicó la semana pasada en un diario, que habla sobre cómo saber si tu hijo tiene dislexia y que va en contra un poco, ¿no? Difiere bastante en lo que es lo que ustedes hablan, o sea, ustedes también desde el Fórum de Infancias, digo, cuestionan bastante el término dislexia. Y bueno, me gustaría saber tu opinión al respecto sobre esta entrevista que se publicó en un diario nacional y que, bueno, preocupa un poco, nos preocupa a nosotros y también sabemos que te preocupa a ti este punto de vista que tienen, ¿no?
Sí, realmente yo les agradezco que brinden este espacio. Para mí es altamente preocupante lo que se transmite en esa nota, porque bueno, yo creo que todos los profesionales tenemos que tener mucha cautela cuando difundimos conocimientos así en forma más masiva, que llegan a padres, a docentes. Me preocupan seriamente varias cosas de esa nota. Primero, la simplicidad y el reduccionismo con el que se trata un tema tan complejo como es el aprendizaje de la lectura y de la escritura, y como es también la situación de los niños que presentan dificultades en ese aprendizaje, ¿no? Yo ya lo he dicho en diferentes oportunidades, cuando un niño tiene dificultades para aprender a leer y a escribir, las causas pueden ser múltiples, pueden ser diversas, no se puede reducir a un factor como es el neurobiológico, el aprendizaje de un contenido tan influido por lo social, lo cultural, como es justamente el aprendizaje de la lengua escrita. Y en esta nota se transmiten cuestiones como afirmaciones, como que la dislexia es una condición que no se cura, es una condición de por vida, es un trastorno de origen neurobiológico influenciado genéticamente. Además de que se dicen cosas muy confusas, ¿no? Me parece que es muy riesgoso, que los padres y maestros deberían saber que el término dislexia es un término que está altamente cuestionado en el mundo, ¿no? Investigadores de distintos países, de Inglaterra, Canadá, Australia, cuestionan, investigadores serios, es un debate que tiene mucho tiempo y en muchos lugares del mundo es un término que está muy cuestionado.
Y buenas tardes, te hago una consulta.
Sí.
Reducir esta palabra dislexia, ¿no? Ella usó, si no me equivoco, es una condición, dice ella en la nota.
Sí, es una condición.
Reducirlo a esta definición, ¿qué dificultades podría tener no solo al chico, sino a la familia a la hora de abordar esta problemática?
Y mira, yo pienso, a veces, te voy a decir primero algo como para ponerle un poco de humor a la cuestión, ¿no? Cuando se habla de dislexia se asocian muchas dis, la discalculia, la disortografía, y a mí se me ocurría, digo, uno podría asociar otras dis, ¿no? Como disputas, porque hay mucho debate en torno a esto, y disparate, porque también se dicen cosas que son poco sostenibles y de poco rigor científico, ¿no? ¿Qué significa que la dislexia es una condición? Se dice que no es enfermedad, es una condición. Yo creo que esto tiene que ver con el subrayar que está vinculado a un factor neurobiológico, que no tiene cura, porque es algo que de por vida va a acompañar a un chico, lo cual es altamente invalidante y angustioso para una familia, ¿no? Por otro lado, que está influenciada genéticamente, cuando hoy los estudios genéticos, justamente los genetistas, dicen genetistas serios, ¿no?, que justamente no se puede ligar un aprendizaje como es el de la lectoescritura con lo genético. Además, cuando se habla de genética o de genes, se sabe, porque hoy genetistas como científicos como Alberto Korblitz, Víctor Penchazade, hablan del valor de los genes, de lo que posibilitan los genes, pero también subrayan los distintos aspectos que son resultado de la cultura, de la socialización, del ambiente, de los afectos. Entonces, reducir a algo genético un aprendizaje como ese de la lectura y la escritura hoy no tiene sostenimiento científico. Es desconocer lo que hoy se conoce acerca de estos aprendizajes, ¿no? Hoy hay investigaciones importantes desde la psicolingüística, desde la psicología cognitiva, desde la psicogénesis, que dan cuenta de cómo los niños aprenden a leer y escribir y cuestionan mucha de la sintomatología considerada como dislexia, ¿no?, o atribuida a esta supuesta enfermedad o condición que es la dislexia.
Sí, otra cosa también que nos llama bastante la atención aquí en esta entrevista es que, bueno, asocian la dislexia, o la autora, por cierto, que escribió un libro, asocia la dislexia también con esto del fracaso escolar, ¿no?, y con la frustración que pueda sentir el niño en su periodo escolar. ¿Qué opinión tiene usted respecto a eso?
Mira, yo creo que un niño que tiene dificultades en el contexto escolar, por supuesto que siente, que sufre, que puede sentirse mal. Ahora, el tema es considerar que esas dificultades, sobre todo cuando aparecen en el área de la lectoescritura, uno tenga que ponerles este rótulo de dislexia y vincularla con lo neurobiológico, ¿no? Por otro lado, muchos consideramos que el fracaso escolar es una situación compleja que no solo puede tener que ver con el niño, a veces tiene que ver con cuestiones sociales, culturales, económicas, pedagógicas. Entonces, son situaciones tan complejas que reducirlas a un solo factor, a mí me parece que no solo no tienen sostenimiento científico, sino que además producen mucho daño y confusión en los padres, en los docentes. Por eso creo que hay que hablar de estos temas con mucha cautela y tener como una mirada desde la complejidad, ¿no? Son situaciones complejas, no admiten reduccionismo, ¿no?
Y este, bueno, habla de fracaso escolar en el ámbito laboral, ¿no? O sea, ¿cómo pensás o cómo analizás el desarrollo social de una persona con dislexia?
Bueno, yo no creo que exista esta condición. Yo creo, quiero aclarar, cuestionar el término dislexia no quiere decir que yo no considere, porque además trabajo con niños y adolescentes con dificultades. El término dislexia hoy por muchos investigadores está considerado como un término confuso, ¿no? Un inglés dice que es un término umbrella. Umbrella en inglés es paraguas. Es un término que engloba un montón de problemas de muy diferente clase, ¿no? Si todas las dificultades que los niños presentan en el área de la lectura y de la escritura son englobadas bajo este rótulo, se simplifica la situación. En lugar de indagar cuáles son las dificultades específicas que cada niño o adolescente en cada caso presenta y ver cuáles son las formas y estrategias de ayudarlo, ¿no? Es un término que para muchos investigadores dicen que debería dejar de usarse porque como diagnóstico no aporta, es un rótulo, ¿no? Engloba un montón de problemas de características muy diversas. Entonces confunde más que aclarar la situación.
O sea que no habría una forma única de abordar estas dificultades en el aprendizaje, digamos, ¿no?
Por supuesto, para nada una forma única. Primero porque las dificultades son diversas. No es lo mismo un niño que está en una etapa de alfabetización inicial y que está aprendiendo el sistema de escritura y por eso realiza omisiones, alteraciones de letras o inversiones que son, para los que sostienen la existencia de la dislexia, es la sintomatología que la define, ¿no? Para otros, por ejemplo, nosotros vemos en eso un proceso de construcción del sistema que es esperable en una determinada etapa evolutiva. Eso por un lado. Por otro lado, es cierto que puede haber niños más grandes que pueden tener otras dificultades, dificultades para comprender lo que leen, dificultades para armar textos con coherencia y con cohesión. Entonces, no pueden ser todas estas dificultades englobadas bajo un mismo término y menos tratadas de la misma manera, ¿no? Requieren como estrategias de abordaje muy diferentes.
Claro, la intervención tiene que ser muy particular dependiendo de las dificultades que presente ese chico, ¿no?
Exactamente, y un diagnóstico no se hace por descarte como el que nosotros podemos ver en la nota, se habla distintas cosas que se evalúa, como se descubre la dislexia posterior. Y por ejemplo, un padre descubre que fue disléxico porque tiene un hijo con dificultades en la lectura y la escritura, ¿no? O sí. Por ahí una persona llegó a ser un profesional, está trabajando, y porque tuvo en su infancia dificultades para aprender a leer y escribir, en forma retroactiva pensamos que es disléxico, ¿no? Creo que hay mucha confusión. Esto confunde mucho, hay que ser muy cauto cuando se dicen estas cosas, porque hoy está demostrado que no hay sostén científico, que a lo largo, mira, la palabra dislexia tiene más de 100 años, en el año 1895 surge, ha pasado mucho, ha habido muchos conocimientos que hoy por suerte tenemos, ¿no? Incluso desde las neurociencias, hoy sabemos, hoy nadie duda y sabemos que el cerebro forma parte, interviene en el acto de lectura y escritura de manera diferente, pero de ahí a pensar que cuando un niño o una persona tiene dificultades en estos aprendizajes se debe a una falla cerebral. De hecho, no hay acuerdo entre autores que sostienen la dislexia, porque algunos piensan que es de origen genético, otros que son fallas anatómicas, otros que son que es cuestión de la conciencia fonológica. O sea que cuando no hay acuerdo entre los propios desde la gente que sostiene la existencia de esta condición, ¿no?
Claro, y lo que, digamos así, como que preocupa un poco es que se publiquen libros que hablen sobre esto, que usted misma dice que no hay acuerdos dentro del mundo de los que consideran a la dislexia como una condición determinada neurobiológicamente, ¿no?
No hay acuerdo. Si uno lee bibliografía sobre dislexia, yo vengo investigando el tema hace muchos años, te vas a encontrar con investigadores que hablan de alteraciones anatómicas en el cerebro del disléxico, que además es bastante complejo analizar el cerebro de una persona. Y también te encontrás con otras personas que, otros investigadores que dicen que no, que la dislexia tiene que ver porque es un déficit en lo que se llama conciencia fonológica. La conciencia fonológica tiene que ver con la capacidad que tiene una persona o un niño de reflexionar acerca de la relación entre la oralidad y lo escrito, ¿no? De reflexionar acerca de cómo.
No. Estábamos escuchándote.
Ah, perdón. Y por eso, o sea, que son múltiples las causas que se han dado acerca de esta supuesta dislexia. Entonces, cuando esto ocurre, me parece que hay que ser muy cauto. Ahí, mira, hay un debate que lleva muchos años. En el año 1970, en París, se hizo un simposio que reunió especialistas de diferentes lugares y de diferentes especialidades. Y las conclusiones de ese simposio, que justamente cuestionaba la dislexia, te estoy hablando hace 46, 47 sí. años, ¿no? Todas se publicaron, muchas de esas conclusiones, en un libro que se llamó La dislexia en cuestión, año 1970 y pico, 70, ¿no? O sea, estoy hablando hace 40 y pico de años que se viene cuestionando. En el año 2014, un investigador inglés y publica un libro que se llama La dislexia debate, ¿no? En el que analiza todas estas supuestas causas que se adjudican a esta condición, ¿no? Y él es uno de los que dice que este término debería dejar de usarse, que oscurece más que aclarar, que es un término confuso, que cada vez más sintomatología es metida debajo de este término, ¿no? Con lo cual todos terminamos siendo disléxicos.
Claro, totalmente.
De alguna manera.
Sí, es importante.
Es como una máquina de medicalizar, de patologizar un proceso que es difícil. Es decir, aprender a leer y escribir, o leer y escribir, son procesos complejos, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo, yo puedo ser buena lectora, pero si a mí me dan un texto de física nuclear, yo no voy a entender nada. Eso no quiere decir que yo tenga dificultades en la comprensión lectora. Quiere decir, está mostrando determinadas características del proceso de lectura, que es que no solo es una decodificación, sino que es construir sentido, ¿no? Cuando se habla de dislexia en general, ustedes van a poder ver, lo mismo pasa en esta nota, se habla de la fluidez lectora, o sea, de la lectura en voz alta, de lo que tiene que ver con ponerle sonido a las letras. Y hoy sabemos, por muchas investigaciones, que leer es mucho más que eso. Leer es construir sentido cuando uno se aproxima a un texto, ¿no?
Sí, así. Totalmente. Bueno, te agradecemos mucho por tu tiempo.
Por otro lado, una cosita sola querría agregar, que es que también se está, como que se desarrolla un cierto marketing, ¿no? Es bueno ser disléxico, porque mira, si Bill Gates fue disléxico, claro. Personajes de la historia han sido disléxicos, da como cierto estatus, ¿no?
Sí.
Yo creo que hay una industria importante detrás de todo esto.
Claro, que también hace referencia a que son genios intelectuales.
Claro.
Sí, me parece que lo importante en este caso es no reducir la discusión en cuanto a la definición de la dislexia a un término como el que plantea en la nota, ¿no? Seguir informándonos, evidentemente hace muchos años se discute sobre esto y todavía no hay un punto de acuerdo o una definición única en relación a esto, y me parece que lo más importante es no tomarlo de una manera tan a la ligera, por decirlo de alguna manera.
Exactamente, es importante tomarlo con más seriedad, y también agregaría algo, esto me parece que los padres, los maestros conocen bastante todo esto. Hoy hay investigaciones que llevan muchas décadas que nos permiten entender mucho más acerca del proceso de lectura, del proceso de escritura y de cómo los niños se apropian de esos procesos. Con lo cual, muchas de las cosas que son consideradas patológicas no lo son. Por ejemplo, la ortografía, tener faltas de ortografía no es una enfermedad. Aprender la ortografía de una lengua es un proceso complejo porque es un sistema de convenciones muy complejo, ¿no? Entonces, no se puede decir que porque una persona tenga faltas de ortografía tenga esto, vincularlo con la dislexia, se la llama disortografía. Es necesario un aprendizaje. En todo caso, ahí tendremos que replantearnos aspectos de la enseñanza, ¿no?
Así es, sí. Bueno, te agradecemos muchísimo, Carmen, por este contacto, y bueno, seguiremos
informándonos, leyéndonos y debatiendo.
Bueno, gracias a ustedes por darme a mí el espacio y también por ocuparse, porque notas como estas creo que difunden mucha confusión.
Bueno, agradecidas entonces. Ahí estuvimos en contacto con Carmen Fusca, psicopedagoga e integrante del Fórum Infancias.
Pero soy un barrilete cósmico, lo más grande. Navego contra el viento, haciendo lo imposible me divierto. Hasta que su objetivo complete, este jinete no se baja del cohete. Por un campo minado de terreno peligroso, me esquivé todas las trampas de oso. Diariamente el sol fue mi testigo, y la luna la que me regaló el camino. Me caí pero me levanté de la primera, como se levantan las flores en primavera. Sin rasguño, se hace pequeño el universo cuando levanto mis puños. Le dije a mi coraje antes que te dé calambre, cocíname las ganas que mis sueños tienen hambre. Y los deseos me vieron nacer, los árboles me vieron crecer, el océano me vio navegar, las estrellas me vieron cruzar, las estrellas me vieron llegar, las estrellas me vieron perder, las
Las estrellas me vieron ganar, las estrellas me vieron correr, las estrellas me vieron volar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar.
Desmaya mis rodillas y se me cae el cielo, si se desfigura el día y se convierte en hielo, si mi sangre se torna color cobarde frío, si mi valor tiene el estómago vacío, si mis sueños se pelean con la suerte, puede que el fracaso abra los ojos y despierte. Pero estoy preparado para los días salados, cualquiera que camine se tiene que haber resbalado. Caí con todo el peso, pero si es fuerte la caída, más impresionante será mi regreso. Ya no corro, le salieron alas a mis botas, mi cuerpo navega por el aire, flota. Voy contra todo, hago sudar al viento, cada paso que doy va narrando un cuento. Hasta mis hazañas se asombran, la historia me persigue porque la convertí en sombra.
Y los deseos me vieron nacer, los árboles me vieron crecer, el océano me vio navegar, las estrellas me vieron cruzar, las estrellas me vieron llegar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar, las estrellas me vieron correr, las estrellas me vieron volar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar.
La casona de los barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, La Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima, y Vistage, Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
En Radio Casona, tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de
Facebook, en la Casona de los Barriletes, o vía Twitter en @casonabarrilete. También puedes llamarnos al 5219-1042.
Y aquí estamos de vuelta con más de Radio Casona y estamos en nuestra segunda parte del programa. Y tenemos preparado una entrevista que se le realizó a Esther Ublich. Ella es parte del programa contra la violencia institucional que lleva adelante el Ministerio Público de la Defensa. Y bueno, vamos a estar hablando, Esther nos va a estar hablando sobre una campaña que ya tiene más de un año, que se llama Te Paró la Policía. Y bueno, vamos a escuchar un poco de en qué consiste esta campaña y cómo vienen trabajando.
A informarnos.
Así es.
Yo formo parte del programa contra la violencia institucional del Ministerio Público de la Defensa de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en el barrio de Constitución, una sede del Ministerio Público de la Defensa que se creó especialmente en este barrio, porque es una zona en donde hay muchísima población con vulnerabilidad, especialmente para todo lo que tiene que ver con violencia policial. Nosotros estamos con este programa desde el año 2015 y es recién en 2016, en febrero de 2016, cuando estamos instalados aquí en este barrio. Violencia institucional abarca mucho más que violencia policial. Nosotros empezamos también con algunos otros temas, como es el tema de violencia obstétrica, que estuvimos trabajando en eso, entre otras cosas. Pero en diciembre del 2015, a pocos días del cambio de gestión, hubo un fallo de la Corte, en lo que se llama el caso Vera, en donde la Corte Suprema de Justicia le devuelve a la policía una potestad de la que en realidad constitucionalmente no gozaba, que es la de parar en la calle para identificar a las personas y pedirles documento. A partir de esa medida de la Corte, rápidamente, el coordinador de nuestro programa, que es el doctor Christian Gruenberg, junto con otra gente, rápidamente se pusieron a trabajar para el diseño de esta campaña específica que recibe el nombre de Te Paró la Policía.
Esta campaña se llama Te Paró la Policía. Entonces, ¿qué hay que hacer, por lo menos para las personas que nos están escuchando, que trabajan con chicos y eso, también un poco para hacer eco, ¿no? De qué hay que hacer o cómo hay que actuar en el momento de que un agente, un cuerpo de la policía, te para.
En líneas generales, con los menores y con los mayores, nosotros no podemos ser detenidos sin una orden judicial o si no estamos en una sospecha clara de infraganti delito. Además, y ahora vamos a ver distintas cuestiones que tenemos que saber, pero esencialmente vamos a hacer hincapié en los menores de 18 años. Si una persona tiene menos de 18 años, la policía solo puede detenerlo si está cometiendo un delito, en el momento en que está cometiendo el delito, y debe informar de manera inmediata a un familiar o a una persona de confianza. No pueden tocar a un menor, no pueden alojarlo junto con adultos, no pueden meterlo en una celda en la comisaría, no pueden. Si es menor de 18 años y está cometiendo un delito y la policía lo detiene porque está cometiendo el delito, no pueden alojarlo en una celda con personas mayores de 18 años y las fuerzas de seguridad tienen que trasladarlo inmediatamente al centro de admisión y derivación ubicado en la calle Presidente Perón 2048. Además de dar inmediatamente aviso a la familia y al defensor del menor. Sí, a los organismos que se ocupan, ¿no es cierto?, de defender al menor. Me preguntaban algunos adolescentes en las escuelas, y yo no sé, ¿qué hago si me paran? Uno rápidamente tiene que decir, soy menor de edad, si no viene mi mamá de acá no me muevo. Soy menor de edad, necesito que llamen a mi mamá y a mi papá. Soy menor de edad, yo sé que no pueden tocarme. ¿Cuándo no lo encontraron cometiendo un delito? ¿No es cierto? ¿Cuándo lo paran? Yo creo que esto es muy importante que ellos sepan. A mí me preguntaban, ¿cómo hacemos para enfrentarlos? Y lo que es necesario que los chicos aprendan y que nosotros les enseñemos es que enfrentarlos nunca, ¿no? El poder que da el uniforme y las armas No tenemos que provocar para que sea usado o mal usado, ¿sí? Entonces, enfrentarlos nunca con respeto, ¿no es cierto?, los chicos, pero saber cuáles son sus derechos. Los menores no pueden ser llevados detenidos a una comisaría si no está cometiendo un delito, de ninguna manera, por supuesto. Y si lo encuentran cometiendo un delito, es fundamental que sepan que no pueden llevarlo a la comisaría, no pueden alojarlo con adultos y lo tienen que llevar, repito, al centro de admisión y derivación, ubicado en la calle Presidente Perón 2048, que ahí es donde van a ser recibidos en condiciones dignas de protección y en donde se va a informar a los distintos organismos que tienen que acudir para la protección del menor.
En caso de que no se aplique como este protocolo de acción y se produzca una detención de un menor de manera arbitraria, ¿cómo tiene que hacer esa persona? ¿Dónde tiene que hacer esa denuncia?
Es muy importante que podamos, en una situación de este tipo, a pesar de los nervios y el miedo que realmente se provoca frente a personal armado, que en general están en grupos, digo, esto tenemos que tenerlo en cuenta, hay que intentar. Todo el personal uniformado tiene que estar identificado. Nosotros tenemos que poder saber cuál es su nombre, a qué dependencia pertenecen. Si hay un coche policial, hay que rápidamente identificar cuál es el número de móvil, de dónde viene este móvil. Si es un auto sin identificación policial, es importante que podamos ver la patente, ¿sí? Pero si a pesar de todos los recaudos, las fuerzas de seguridad incumplen con sus obligaciones y transgreden las normativas, hay muchos lugares a donde es necesario que se haga la denuncia. Nuestro 0800 Defender, que dije antes, pero además hay otros organismos, las fiscalías de todo el país, las de la Ciudad de Buenos Aires, en cualquier juzgado, la Procuraduría de Violencia Institucional, la conocida PROCUBIN, que está en la calle Teniente General Juan Domingo Perón, 667, segundo piso, atiende de lunes a viernes de 9 a 17 y el teléfono es el 60 89 90 54 o 90 60. La Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas, la DOVIC, que es un programa especial para la atención de las víctimas de violencia policial, también en la calle Teniente General Juan Domingo Perón, 671 Planta Baja, que atiende de lunes a viernes de 9 a 17, y el teléfono es 60 89 9114 y 9135. Las oficinas de la Dirección General de Acceso a la Justicia, Atajo, también en la calle Teniente General Juan Domingo Perón, 667 primer piso, que atiende en el mismo horario. Y los barrios en la Ciudad de Buenos Aires están las delegaciones de Atajo en la Villa 31, calle Playón, galpón número 1 de la estación de carga del ferrocarril San Martín, Atajo Villa 31 bis en el barrio Cristo Obrero, avenida calle 12 y Presidente Ramón Castillo, Atajo Villa 1114, avenida Riestra y Camilo Torres.
¿Estos son los lugares entonces?
Donde se pueden y se debieran hacer las denuncias. Lo que uno tiene que entender es que en cualquier fiscalía se puede ir y hacer la denuncia en los juzgados, pero la PROCUBIN, que es de violencia institucional, y la DOVIC, que es el Programa Especial de Atención a las Víctimas de Violencia Policial, son los más indicados, pero en cualquier lugar uno puede y debe hacer la denuncia cuando los derechos son vulnerados, sobre todo por fuerzas de seguridad, que son las primeras que tienen que acatar las normas, ¿no?
Y ahí escuchamos a Esther Ublich, ella es parte del programa contra la violencia institucional y también, bueno, está participando en lo que es la campaña Te paró la policía, que lleva adelante el Ministerio Público de la Defensa. Específicamente Esther trabaja en la sede que está en la zona de Constitución. Sabemos que, bueno, esa zona presenta, registra como bastantes casos de violencia institucional. Y bueno, lo que se enfoca ahí, en lo que decía en la entrevista, es un poco, bueno, educar, ¿no?, en materia de derechos a las personas que son víctimas de la violencia policial.
Sí, me parece que lo más importante son los tips que marca para no tener dificultades y no dejar que atropellen los derechos de uno. Claramente no es lo mismo que la policía te pare en Constitución o en cualquier barrio del cordón sur de la provincia, de la capital federal, que lo haga por ahí en zona norte, y hay que estar atentos y rápidos a la hora de responder, porque si no, de verdad la podemos pasar muy mal.
Sí, y aquí en este próximo audio de la entrevista, bueno, ya explico un poco cómo esta campaña se trabaja, ¿no?, en lo que es el territorio. Y también, bueno, ¿en qué lugares específicamente está bastante activo esta campaña?
Exactamente.
¿Cómo ustedes hacen para llevarla como al territorio? O sea, ¿cómo esta campaña trabaja aquí en este sector?
Bien, es complicado de alguna manera llevar la campaña, llevarla al territorio. Porque, bueno, como verán, los afiches y todo son bastante explícitos. Y la policía en este año y medio, más o menos, año y poco más que tenemos la campaña, ha ido aún empoderándose más y avanzando hasta el extremo, como sabemos que ha pasado, de ingresar a instituciones educativas, a donde de ninguna manera pueden ingresar sin una orden judicial, sobre todo en escuelas en donde hay menores. ¿Qué estamos haciendo? El año pasado se empezó con un convenio con los sindicatos de educación y se hizo como una prueba piloto de la campaña en algunos establecimientos secundarios en los que previamente los sindicatos habían realizado el contacto, ¿sí? Se está llevando es más difícil entrar directamente en las escuelas secundarias si no hay un pedido desde la escuela, porque dependen de la dirección de enseñanza media, que es del Poder Ejecutivo de la ciudad, del mismo poder que depende la policía de la ciudad. Entonces se hace un poco más complicado. Estamos yendo a los barrios, por ejemplo, a locales de agrupaciones políticas, en donde, por ejemplo, en una peña nosotros ofrecemos, nos reciben, una peña barrial, vamos, presentamos, y la verdad es que los vecinos agradecen muchísimo el que les informemos cuáles son los derechos, que esto es lo que uno no sabe. Cuando el defensor general Horacio Corti dice que tenemos que desnaturalizar las prácticas abusivas, es porque en el imaginario del vecino de la ciudad pareciera que la policía tiene la fuerza, el derecho y el poder. Y nosotros tenemos que empoderar al ciudadano simplemente con el conocimiento de cuáles son sus derechos, ¿no? Como no hay, por ejemplo, ninguna normativa que te obligue a ir con tu documento de identidad por la calle. No hay ninguna normativa que, si uno no está cometiendo ningún delito, la policía te exija que muestres tu documento de identidad. Ahora, nosotros no es que aconsejamos no llevar documento, al contrario. Digo, uno puede mostrar el documento de identidad aunque no tenga ninguna obligación de mostrarlo. ¿Se entiende? Para evitar conflictos y para evitar que se sientan provocados.
Últimamente, bueno, se han registrado casos de abuso policial a jóvenes, y eso es lo que más preocupa, ¿no? Jóvenes menores de edad, bueno, en lo que va de año y el año pasado se han registrado varios casos de abuso policial, específicamente a jóvenes.
Los adolescentes y los jóvenes son también uno de los grupos que son blanco directo de distintos tipos de maltrato. Hay una serie de mitos y de prejuicios con respecto a los jóvenes. Me preguntaban el otro día en una charla que tuvimos en el Colegio Mariano Acosta, una de las jovencitas preguntó, ¿y por qué tanto con nosotros? ¿No? ¿Por qué nos persiguen tanto a nosotros? Y la verdad es que los adolescentes, esa etapa fantástica de la vida en donde ellos vienen a traernos las posibilidades de cambio, de mejora de nuestra sociedad, ¿no? con sus ideales, pareciera que los tienen en mente como rebeldes, ¿no? Como atrevidos, como maleducados, y esto se refuerza y se redobla cuando los jóvenes pertenecen a estratos sociales desfavorecidos, a barrios, asentamiento, a barrios, en donde se ve por su ropa, en donde se ve por el color de su piel o por sus rasgos físicos, que pertenecen a grupos en donde previamente se los tilda de sospechosos. Esto va de acuerdo con toda una ideología que culpabiliza a la persona que está en una situación desfavorable de su situación, cuando no se tiene en cuenta que esto es resultado de un sistema que los excluye, ¿no? Entonces los tiene en el borde de lo que es el manejo cotidiano de esta sociedad, además consumista. Los jóvenes son agredidos con una propaganda que los empuja todo el tiempo a consumir determinadas marcas, determinados productos, y si no, no pertenecen, y si no, quedan excluidos. Y por otro lado, están en situación en la que no acceden fácilmente a estas cuestiones, ¿no? A este tipo de consumos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos intentando entrar por ahora en las escuelas, secundarias, armando con los centros de estudiantes, con los rectores, estamos llegando. Ya algunos chicos de centros de estudiantes nos responden que en la escuela no les permiten, que muchos rectores o directivos no permiten que vayamos con la campaña a la escuela. Entonces, bueno, necesitamos empezar a encontrar otros lugares de reunión y de encuentro en donde podamos llevarles esta información, que es nada más que educación en derechos.
Claro, igual llama la atención que directores de escuelas se nieguen a que ustedes vayan a promover, ¿no?, un poco lo que el trabajo que hace en la campaña.
Sí, sí. Porque hay el sistema educativo es bastante jerárquico y se va transmitiendo. No nos olvidemos que las instituciones en donde se formaban los docentes se llamaron tradicionalmente normales, ¿no? En donde el objetivo era normalizar, es decir, hacer entrar en la norma, ¿está? Hacer entrar en la norma. Entonces, todavía en, en muchas instituciones se sigue teniendo esto en vista. El sistema educativo no se ha adaptado a las necesidades de nuestros jóvenes hoy, por más que hacen reformas, pero las reformas educativas están más encaminadas y supeditadas a lo que los grandes grupos editoriales en el mundo promueven como programas, como métodos, ¿sí? Entonces, el docente y los directivos están muy direccionados por los superiores jerárquicos, que vienen también del Ministerio de Educación, claro. Entonces, tienen normativas muy estrictas y están sobrecargados con responsabilidades con respecto a los menores.
Y ahí escuchamos el último audio de Esther Ublich, que nos hablaba sobre la campaña Te paró la policía, que lleva adelante el Ministerio Público de la Defensa, y bueno, ella contaba cómo vienen trabajando también en las escuelas, que hay veces se hace un poco cuesta arriba poder llevarlo a territorio, pero bueno, que vienen ellos ya desde hace
bastante tiempo tratando de meter el tema en los barrios. Bueno, para más información en relación a esta campaña, está la línea 0800-3333-6337. Así que informate y acordate siempre, la violencia se combate con educación y con respeto.
Así es. Y vamos a nuestro último, bueno, no, íbamos a ir a nuestro último tema musical, pero me parece que estamos con poco tiempo, porque queremos pasar un audio que tenemos ahí de una invitación a una jornada
solidaria,
bueno, en realidad es una cena solidaria que lleva adelante el Club Atlético Vélez Sarsfield, que va a realizarse esto el sábado 8 de julio, pero bueno, queremos adelantarnos e ir invitándolos a que, bueno, que las personas que nos están escuchando participen en esta cena solidaria que es a beneficio de la Casona de los Barriletes. Así que bueno, escuchemos ahí el audio.
Te invitamos a la segunda cena solidaria en el Polideportivo.
El sábado 8 de julio te esperamos para compartir una noche con show y muchas sorpresas.
Lo que se recaude será para ayudar al hogar La Casona de los Barriletes de Liniers.
El sábado 8 de julio se viene la segunda cena solidaria y vos tenés que estar.
Y bien, ahí escucharon de la voz de los jugadores haciendo esta invitación. Así que bueno, igual nosotros vamos a estar recordándoselo aquí en los siguientes programas. Y también tenemos ahí, nuestro operador nos va a pasar otro audio más que quedó pendiente de la semana pasada, que es un audio que nos mandó nuestra amiga de Facebook número 1000, nos quiso mandar un audio porque nosotros nos contactamos con ella, porque bueno, nosotros lo habíamos anunciado aquí que llegamos a nuestros 1000 me gusta. Entonces bueno, ella nos mandó este audio y queríamos compartirlo con ustedes.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luciana, tengo 30 años, soy trabajadora social. Y hace ya varios años conozco la Casona de los Barriletes porque dos amigas estuvieron trabajando ahí, realizando acompañamiento terapéutico, y siempre hablamos sobre la mirada crítica que tiene la Casona en relación a la hospitalización, a la manicomialización, y cómo buscan contener, acompañar y darle un espacio integral a los niños y adolescentes y a sus familias. Siempre buscando restituir los derechos vulnerados. Hace poco un compañero de la Facu, de la Facultad de Ciencias Sociales, Agustín, que trabaja en la casona, me invitó a poner me gusta a la página de Facebook y la verdad me encantó porque la tienen reactualizada y publican notas súper interesantes, invitaciones a charlas, presentaciones de libros, encuentros, cursos de formación. Y también por este medio me enteré de la radio Casona, así que a partir de ahora los voy a escuchar. Bueno, les mando un abrazo grande y buenas energías para continuar luchando por mejorar la vida de los niños y adolescentes que acompañan a la Casona.
Bueno, y ya estamos en la recta final, pero antes queremos anunciar, bueno, hacer una convocatoria a las personas también, otra invitación que nos llegó aquí a sumarnos a una jornada solidaria que lo está realizando la Fundación Juanito. Esto se va a realizar el sábado 20 de mayo.
En la calle Amenábar al 300, entre Matienzo y Jorge Newbery, Kermés Solidaria, sábado 20 de mayo. De 11 a 17.
Así es, así que bueno, los invitamos a participar de esta actividad, donde bueno, van a estar bastantes artistas y actividades culturales. Así que bueno, juntos en comunidad y por los chicos, es el lema de esta jornada.
Así que así nos vamos despidiendo.
Despedimos, así es, agradecemos a nuestro operador técnico, Manuel Ceres, y bueno, quien habló por ustedes, Julio Hortal.
Y Eselina Anchaigua. Memoria, verdad y justicia, no al 2x1, ¿eh?
A los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria.